Porque en línea está el padre Toto, un hombre que trabaja hace un rato largo en la Villa 21, a través de la corriente Opción por los Pobres. No solamente ha decidido su vocación como servicio, y no solo es un hombre de fe, es un hombre que entiende que el cielo y el infierno también están en la tierra. Muchísimas gracias, padre, aquí en Bonn.
Hola, Horacio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, 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 buen día.
Cuando, más allá de las teorías, más allá de las definiciones, más allá de los anuncios políticos o qué sé yo, si yo le pregunto a un sacerdote, a un hombre que conoce, huele, escucha, con el, no solo con el oído, sino con el corazón, ¿qué es un pobre? ¿Qué es un pobre, Toto?
Y yo creo que un pobre es alguien que tiene una vida que le cuesta mucho, por factores difíciles a veces de analizar y explicar. Entonces, como que llegó más tarde a la mesa de la vida.
Habría que definición, el que llegó más tarde.
Y claro, y todo le cuesta más, ¿no? Entonces, y está en una sociedad que a lo mejor no entiende eso. Cree que las cosas son que se merecen o no se merecen, que se la buscó o no la buscó, que la hizo mérito o no, y si bien esas cosas están, no es todo. Entonces, el pobre es alguien que... Por eso Jesús hizo la preferencia por los pobres, ¿no? Porque, y por eso la Iglesia asume también esa opción preferencial por los pobres, ¿no? Por una cuestión romántica de ayudar al débil, sino que hay gente que llegó más tarde, ¿no? Como que no lo invitaron a la fiesta y tuvo que meterse y se tiene que dar explicaciones porque está.
Tiene que dar explicaciones porque está.
Y el pobre está ahí, y después, bueno, hablando si quiere más en lo concreto, es ese, que no llega a fin de mes, que le cuesta más el tema del trabajo, y que le cuesta el tema de la vivienda, y al mismo tiempo el pobre, al estar en la lucha por las cosas fundamentales, va adquiriendo una sabiduría especial también, ¿no? Entonces también el pobre tiene una sabiduría propia de aquel que todos los días se encuentra con la vida y la muerte, con la salud, la enfermedad, está en las cosas fundamentales, ¿no?
¿Por qué el que tiene, incluso le sobra, el corazón se le pone más duro?
Y el ser humano tiende a buscar seguridad, de refugios, y entonces cuando uno tiene, muchas veces pasa eso, ¿no? Que los mismos que fueron mejorando y lograron un ascenso social, a lo mejor, a veces corren el riesgo también de olvidarse de su anterior situación. Entonces, algunos no, otros tienen más grandeza de espíritu y no olvidan sus raíces, ¿no? Y entonces siguen pendientes de que le falta, pero la insensibilidad, la indiferencia es una tentación de todo el que posee algo, ¿no?
¿En qué barrio trabaja usted, Toto, en Villa 21? ¿Cómo están
las cosas? Yo estoy en la Villa 21 de Barracas, acá.
¿Hace cuánto tiempo?
Entre Barracas, Pompeya, Parque
Patricio. Barracas, Pompeya, ¿hace cuánto tiempo?
Hace 17 años yo llegué al barrio, acá. Después hubo un intermedio de 6 años que fui a Constitución.
¿Qué cosas cambiaron en estos últimos años? ¿Cuántos años tiene usted? Porque quiero marcar algunas diferencias de su mirada, o desde su mirada. ¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 50 años.
¿Cuándo usted era pibe? Cuando usted era pibe.
¿Cómo?
Cuando usted era pibe, antes incluso de volcarse al servicio.
Sí.
Yo digo, había otra Argentina, había una Argentina del trabajo.
Sí.
La década del 76 y el 83, que fue la noche de la dictadura, ya sabemos de qué se trató, incluso en términos de negocio, cómo quedaron gente afuera. En el 90, ni hablar, con los desocupados del 90, ya sabemos, más la bomba del 2000, ¿no? ¿Qué diferencias encuentra usted en el barrio en el día a día?
Yo veo Que la diferencia cuando yo era pibe, el mundo de las villas no existía en la sociedad, ni en los medios, ni en nada. O sea, eran ninguneados y sí existían en la realidad. Hoy día yo creo que la sociedad se desayunó que existen las villas en los últimos años, que por ahí, ya no sé, 10, 15 años, y hay una sensación y un deseo de integración. Entonces el vecino de la villa se siente un poco más con posibilidad de integrarse al resto de la sociedad, pero creo que falta mucho para que esa integración esté. Entonces,
sí, yo digo, en el barrio,
teniendo oportunidades que tiene gente de otros sectores sociales.
Yo digo, cuando éramos pibes, en el barrio estaba el que tenía y el que no tenía.
Sí.
Y jugábamos todos.
Ah, sí.
Pero si la villa está al lado del barrio, del pibe que tiene, el pibe que tiene no juega con el pibe que no tiene, y viceversa. Hay un muro invisible y en otros momentos un muro concreto. Y hay una... Y no solo hay un prejuicio, hay una barrera imposible de traspasar, de un lado y del otro.
Y sí, sí. Sí, por eso yo hablo de la integración urbana, que hace falta integrar a la gente.
Porque una cosa es que yo pida la ambulancia en la calle donde yo vivo y la ambulancia va a frenar y va a parar. Por supuesto que la vocación solidaria siempre va a existir. Yo llamo hoy al SAME y el SAME va a entrar, aunque sea un médico o un enfermero, aunque sea con la camilla va a entrar. Pero digo...
Pero muchas veces tarda más en llegar a la villa que a otros lados.
Claro.
El tipo que tiene el documento manzana tal, casa tal, o sea, se escracha que de la villa, es más difícil que consiga laburo que...
Total, que vos mañana sos, querés laburar de repositor, y sos del barrio, qué sé yo, de viviste en Temperley, y qué sé yo, y más o menos fuiste con la camisa limpia, y estás más o menos bañado, y el pibe, que ¿de dónde vivís? Sí, vivo en la calle 4, cordón 32, de la 21. Es más difícil que lo consigas el laburo.
Sí, tal cual, y en los colegios también a veces pasa, los jóvenes también, cuesta también que se los acepte, o sea, es todavía, si bien en la palabra se dice que se,
sí, claro, se habla de integración,
que en la realidad,
pero es otra milonga.
Falta mucho y hay una brecha muy grande entre la gente acomodada y la gente más necesitada.
Y ahora hay que hablar de un tema brutal, y usted lo conoce, y también usted pelea junto con otros hombres y mujeres, que es la droga, querido.
Sí.
Es la droga. Se va colando... Y no solamente te va fusilando el cuerpo, sino la manera de poder plantarte frente al desafío del trabajo, frente a la oportunidad, qué sé yo.
Y sí, y además somos una sociedad que no está preparada para afrontar estas nuevas complejidades, estas nuevas situaciones que aparecen a raíz de la droga. Entonces, los problemas que surgen los resolvemos mal, entonces... Es un desafío que no tenemos que darle vuelta a la cara, tenemos que enfrentarlo cada uno desde el lugar.
Claro,
desde
su responsabilidad, claro.
Exacto.
Claro. Aquí Adrián González quería saludarle, Toto, y por supuesto, más allá de respetar su trabajo, que no es poco, quería algunas preguntas para pensar en vos.
¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, Adrián.
Cuando uno habla de pobreza, supone que la pobreza es el efecto, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas desde la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo?
¿Las causas de la pobreza?
Sí.
Y yo creo que las causas de la pobreza me parece que es el egoísmo humano, que lo que tienen posibilidades de generar empleo o de diseñar políticas que las haga. ¿Qué quieren? ¿Un país para todos o un país para algunos? ¿No? Entonces, y los que la clase dirigencial, aquí, ¿qué mira? ¿Mira la necesidad de la gente o mira sus búsquedas sectoriales? Yo creo que hay un cúmulo de factores, por supuesto, que por supuesto tiene que ver con que no hay una suficiente mentalidad inclusiva, ¿no?, en los distintos espectros de la sociedad. Uh-huh. Los hospitales, sí. Hay que ver si están realmente preparados y decididos para recibir a los más pobres. Y me refiero acá, no estoy hablando ni de ciudad ni de provincia, ni esto ni nada, estoy hablando en general, ¿no?
Uh-huh. Siempre a la iglesia, bueno, por supuesto la iglesia también tiene sus propias divisiones, ¿no? Hay una, por ahí hubo o hay cúpulas eclesiásticas que se han históricamente alejado de los pobres en algunos momentos históricos, pero cuando se habla de este tipo de políticas, digo, la Iglesia, ¿qué es lo que propone? ¿Qué fuerza puede hacer como institución que tiene ya más de 2000 años sobre la tierra?
Yo creo que nosotros, por ejemplo, acá en el barrio, alentamos un diálogo inteligente con el Estado, con los distintos sectores de la sociedad también, las empresas, ¿no? Que nosotros por ahí, viviendo en la villa o estando cerca de la gente o teniendo una llegada determinada, podemos hacer lo que sabemos, lo que podemos hacer. Uh-huh. Y el Estado tiene que estar también presente.
¿Hay algún tipo de correlación entre pobreza y delito, entre pobreza y delincuencia, por ejemplo, como se ha hablado en estos días, donde uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, según algunas encuestas, es precisamente, en primer lugar, la inseguridad, en segundo término, la inflación, ¿no? ¿Hay correlación entre estas dos variables?
Yo creo que depende de dónde pones el parámetro de la inseguridad. Si inseguridad es que no me roben mis cosas, es legítimo que exista esa preocupación, pero también eso ocurre porque hay una inseguridad que también tiene una persona que no consigue trabajo, que no tiene vacante para sus hijos en las escuelas, que en los hospitales tiene que ir a las 2 de la mañana para hacer una cola toda la noche para ganar un turno de acá a 4 meses, que después le dan el turno. O sea, hay un montón de gente que tampoco tiene seguridad y que... No digo que eso la lleva al delito, pero nadie se pregunta.
Claro, porque es muy interesante donde me invita usted a mirar el problema. Porque ¿qué es la inseguridad más allá de que me pongan un revólver en la cabeza? Si yo estoy pariendo hijos y no sé si ese hijo va a comer, va a estar curado o va a tener un lugar para dormir. Si eso no es inseguridad, ¿la inseguridad dónde está?
Exactamente, yo creo que eso... Me parece que el eje de la cuestión hay que ponerla ahí.
Me parece. Y la indiferencia. Está bien, cada uno cuidará su cuerpo, su bolsillo y su corazón. Pero no se puede ser tan egoísta y dejar en banda a millones y tantos. Yo le agradezco, Toto,
bueno,
querido padre, este ida y vuelta, porque nos ayuda no solamente a pensar con la cabeza, sino con el corazón.
Gracias, Horacio. Gracias, Adrián. Gracias a todos los de allá y a toda la audiencia. Que Dios los bendiga.
Gracias. Buena mañana.